Seguimos en sexto y séptimo grado.
Profe.
¿Qué, Monchi?
Tengo un sueño.
¿Qué?
Armar una banda con el profe de música.
¿Sí?
¿Cómo la ves?
Me encantaría.
No, nos sumamos todos.
Grabarlos. Ah, bueno.
No, bueno, vamos, aunque sea tocamos el triángulo o vale. Algo. No podemos desafinar tanto.
Yo puedo bailar al costado, si tenés. Vamos a bailar.
Lo vamos a presentar al profe de música Ernesto Algranati, conocido por sus trabajos, entre otros, Koffe King. Gran banda de música. ¿Cómo anda, profe? Bienvenida. Acá lo saludamos con la profe.
¿Cómo andan?
Con todo el equipo.
Hola, Ernesto. Yo te extrañaba, que es un montón.
Tanto tiempo. Sí. Tanto tiempo, Juli. ¿Cómo andan los dos?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Súper bien. Qué bueno escucharte.
Igualmente. Mirá, bueno, hoy tenemos una clase especial.
Siempre. Como siempre.
Clases especiales, sí. Mirá, claro. Siempre son algo especiales. Hoy yo sé que están trabajando ustedes la cuestión de la energía, ¿no?
Sí.
Me contó un pajarito por ahí que estaban
bien.
en ese tema. Entonces se me ocurrió armar una clase que tuviera que ver con un poco con todo esto, con la energía.
Ajá.
Y especialmente con la energía de la música y el sonido, ¿no?
A ver.
Y se me ocurrió arrancar con una canción que preparé especialmente para hoy. Así que bueno, después conversamos si quieres de la canción. Primero la escuchamos.
Por favor.
Dale, buenísimo.
¿Vamos con eso?
Sí.
Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sur? La tristeza se va como una luz. Todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá por fin. Esta noche se oirá dentro de tu piel. No hay ningún momento que se pueda comparar al amor. Si se escucha el eco, si el viento dice adiós, ¿será que la canción llegó hasta el sol?
Muchas gracias, profe, muchas gracias, como siempre,
muchas
qué linda canción.
Por los aplausos.
Por favor,
sí,
qué linda
hermoso.
Canción.
¿Será que la canción llegó hasta el sol?
¿Será?
Luis Alberto Spinetta, un genio total. Y se me ocurrió que estaba buena para juntar la música y el sol, ¿no? Como fuentes de energía, ¿no?
Claro.
Que estábamos hablando.
Claro.
Y empecé a investigar un poco sobre el tema de la energía y la música, y la energía sonora. Y llegué a algunos descubrimientos que quería compartir con ustedes. Que tiene que ver, por ejemplo, con la antropología, ¿no? La mayor parte de las culturas antiguas y poblaciones autóctonas creían que el sonido era la fuerza inicial o generatriz responsable de la creación del universo.
Ah, me gusta.
Wow.
Es un mito, una creencia común. Mira. A distintas civilizaciones y tradiciones, según la cual nuestro mundo se dice que nació a partir del sonido de la voz. Esto puede explicar el significado mágico que los pueblos primitivos atribuían al sonido y a la música.
Claro.
Por ejemplo, en el hinduismo, el término Brahma significa fuerza mágica, palabra sagrada, himno, todo eso. Fue en la claro. boca de Brahma que Ajá. salieron los primeros dioses. También está las sílabas Om, Aum, son Ajá. sonidos inmortales, creadores del mundo, según citan los Upanishads. También los egipcios creían que el mundo se había creado a partir de la voz de su dios, Thoth. Y así podemos ir por distintas civilizaciones y tradiciones ancestrales. Yo lo que seleccioné es un audio que me parece muy interesante para compartir con ustedes y con los chicos y chicas, que tiene que ver con una música y una antropóloga, las dos cosas, ajá, que se metió a estudiar tribus y cómo era la música para ellos, cómo la utilizaban, lo que significaba la música para ella, para ellos.
Buenísimo.
Así que, si quieren, escuchamos un poquito de esto.
Por favor.
Soy música y antropóloga. Como antropóloga me especialicé en un grupo africano, los bosquimanos, que viven en el desierto del Kalahari, en Botsuana, África. Si a los bosquimanos les interesara la antropología, cosa que no es, y un antropólogo bosquimano viniera a conocer nuestra cultura, una de las cosas que más le llamaría la atención es qué poco hacer musical que tenemos en la vida cotidiana. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, con los Twitwe y los Kanatwe de Botsuana, de la Reserva Central, lo que más me sorprendió es la música que había absolutamente en todas sus manifestaciones cotidianas. Los bosquimanos fueron los habitantes originarios de toda la región sur de África. Después fueron arrinconados desde el continente y desde abajo, desde el agua también, hasta finalmente estar concentrados en la Reserva Central del Kalahari. ¿Qué pasaba con este grupo? Yo veía, estaban tristes, cantaban, estaban contentos, bailaban y cantaban. El médico necesita que las mujeres canten y golpeen sus palmas para ayudarlo a conectarse con los espíritus. Se canta y se festeja el nacimiento de una nueva mujer cantando alrededor de la casa de esa mujer del canto. Los chicos usan su cuerpo para hacer ritmos. Hay rondas con canciones. Todos los bosquimanos cantan y bailan. ¿Por qué? Porque la música es de todos. No hay especialistas. No hay uno que diga, bueno, yo hago esto. No, todos. ¿Cómo aprenden los bosquimanos su cultura? Los chicos, eso lo vi muchísimo. Cantan, bailan, hacen, cuentan. Todo lo que hacen los adultos, los chicos lo viven. Y así es que, como los adultos hacen mucha música, los chicos nacen con esa música.
Súper interesante, Ernesto.
Súper.
Poca música tenemos en nuestra vida cotidiana.
Totalmente, totalmente. Bueno, Teresa Usandivaras, que era esta genia que estábamos escuchando, tiene un poco esta teoría, ¿no? De que nuestra vida cotidiana no tiene tanta música como creemos. Y que dejamos un poco en nuestra cultura occidental, dejamos un poco a la música para los, entre comillas, especialistas, ¿no? Y que en realidad la música es una necesidad de toda la población y de todo el mundo. Y estaría bueno que estemos un poco en esa vibración, mucho más conectados en lo cotidiano, ¿no? Sí. Porque es una forma de aprender y como de jugar, ¿no? Instintiva a los humanos. Entonces, es muy interesante lo que cuenta Teresa de esta investigación. Claro. Y volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo, el sonido tiene su origen en una vibración. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos mucho cuando hablamos de la afinación, ¿no?
Sí.
Es una vibración, es de tipo mecánica, es decir, es un movimiento. Y esto lleva asociado, obviamente, a la energía. Uh-huh. Esta energía sufre transformaciones que facilitan la decodificación, esto sería en nuestro cerebro, ¿no? Para claro. que seamos capaces de percibirla. Es decir, primero en el oído y en nuestro cerebro. De una forma más simple podríamos decir que el sonido es aquello que nosotros podemos oír.
Claro.
En cierta forma, es así, pues existen muchas vibraciones que no oímos, aunque sí están. Por claro, ejemplo, claro. Esto es un ejemplo muy muy común que seguramente ustedes escucharon y escucharon los chicos y las chicas, que es decir que los perros o los gatos escuchan otra frecuencia, ¿no?
Sí.
Sin duda.
Vamos a empezar a escuchar un poco una frecuencia ahora auditiva, a ver dónde empezamos a escuchar nosotros.
Bien.
Porque les iba a contar esto, los perros tienen un rango de audición que puede llegar hasta 50.000 Hz. El del ser humano solo llega hasta 20.000, es decir, menos de la mitad, ¿no?
Claro.
Y la distancia a la que pueden escuchar es 4 veces más grande que la del ser humano en los perros. Claro. Su oído es 4 veces más afinado que el nuestro. Y pueden registrar 35.000 vibraciones por segundo, que es sí. un montonazo, ¿no?
Sí.
Estamos escuchando ahí una frecuencia
sí.
de fondo.
Sí.
Nuestro organismo dispone de otros receptores sensibles a la vibración, un estímulo sonoro o musical se percibe no solo por el sistema auditivo, sino también por el tacto, por el plexo solar, por receptores articulares, musculares. Una vibración podemos sentirla, como nos está pasando ahora, podemos sentirla físicamente, aunque no seamos capaces de percibirla por el sistema auditivo. Claro. Es decir que no es solo el oído el que percibe esto. Estamos llegando seguramente a los mil hertz, más o menos, porque podríamos llegar casi a las 20.000, que es lo que podemos escuchar ahora nosotros, los seres humanos, aproximadamente, ¿no? A ver, dejo hasta el final ese sonido.
Creo que me va a explotar la cabeza, profe.
Cortémoslo porque no va...
Audiometría.
No, estamos haciendo audiometría en vivo.
Sí. Levanté la mano ya.
Ahí está.
Acá estamos en una frecuencia súper alta, ¿verdad, profe?
Súper alta, súper alta. Empezamos en los 20 Hz, que es muy grave, y recién era lo primero que podíamos escuchar casi.
Claro, que era como una vibración, como un...
Exactamente, que casi no le podemos...
Un temblor.
Exactamente, es como un pequeño temblor.
Claro.
O sea, como que escuchamos de 20 a 20.000.
Mirá, nosotros, claro, los seres humanos aproximadamente escuchamos de 20 a 20.000. Es aproximado. Hay personas que escuchan un poco menos, personas que escuchan un poquito más. 16.000 podríamos decir que es un promedio que escuchan todos los seres humanos. Y es algo que obviamente también se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Con lo que pasa con la audición.
Claro. Diego, claro.
Sí, decime.
No, que acá el productor le hacemos señas, ya no escucha más por escuchar muy fuerte.
Escucha muy fuerte y está con auriculares todo el día.
Y sí, claro, bueno, pero a todos los que nos gusta la música nos pasa un poquito eso.
Nos pasa un poco lo mismo. Sí. Vamos a meter, pues recién estábamos hablando desde la antropología, después nos metimos un poco en cuestiones que tienen que ver con la neurociencia o con la medicina, en parte. Uh-huh. Vamos a meter un poco en la física del sonido, porque la energía sonora o acústica es la energía que transmiten o transportan las ondas sonoras. Uh-huh. Esto es una definición de la física clásica, digamos.
Sí.
Procede de la energía de la vibración del foco sonoro.
Exacto.
Se propaga, exactamente, y se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma de energía cinética. Esto le debe sonar a que lo estudiaron alguna vez. La energía cinética es el movimiento de las partículas. Y de energía potencial, que son los cambios de presión producidos en dicho medio o presión sonora. Al irse propagando el sonido a través del medio, la energía se transmite a la velocidad de la onda. Pero una parte de la energía sonora se disipa en forma de energía térmica. Esto es una definición muy técnica, pero vamos a ir a un ejemplo que nos va a ayudar muchísimo para entender todo esto. Vamos a escuchar este sonido.
Sí.
Bien, esto es un sonido que en la calle lo escuchamos a diario, ¿no?
Sí.
¿Qué les pasó a ustedes cuando estaban escuchando esto? ¿Qué
horrible,
podían analizar? Horrible, ¿no?
Que primero, te va generando un poquito de tensión.
Te genera tensión.
Cuanto más fuerte está.
Nos metemos en el sonido puro, más allá de las emociones, ¿no? El sonido puro, ¿qué pasó cuando apareció esta sirena, digamos?
Sí.
¿Qué fue pasando en lo que ustedes pudieron percibir del sonido de la sirena?
Y una frecuencia muy alta, muy invasiva.
Bien, exactamente. Se da un efecto que nosotros casi lo vimos como algo inconsciente, que se llama efecto Doppler, que tiene que ver con el cambio de afinación según la cercanía o lejanía de la fuente sonora.
Claro.
Cuando la sirena se está acercando, cada vez se pone más aguda la frecuencia. Cuando se va alejando, se pone más grave. Aumento, claro. Eso es el efecto Doppler. Aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce o la persona que la capta se alejan la una de la otra o se aproximan la una de la otra.
¿Y eso tiene que ver con la cantidad de decibeles que genera esa onda?
Exactamente. El efecto Doppler fue descubierto por el físico austríaco Christian Doppler en 1842. Esto, digamos, es que es un poco el ejemplo que escuchábamos recién. Esto es muy típico en la calle cuando percibimos una sirena de ambulancia, de policía, bombero. Es como un ejemplo donde nosotros podemos rápidamente reconocer esto. Hay un cambio de afinación. Nosotros escuchamos ese cambio de afinación según la cercanía o la lejanía que tenemos de la fuente sonora.
Sí.
Esto digamos que tiene que ver con el efecto Doppler, prueba un montón de las teorías de la física del sonido y de la música, ¿no?
Claro.
Nos metemos en un tema que apenas lo vamos a nombrar, digamos, pero me parece interesante, que es el ultrasonido. ¿A qué llamamos ultrasonido? ¿Escucharon hablar muchas veces de ultrasonido?
Sí, para combatir ratas.
¿Le suena de algo pues de humo, médico?
Sí, de varias cosas. ¿Cómo de varias se cosas. Usa, ¿no? El ultrasonido.
Bien. Vamos a ver si sabemos un poco de eso. Yo no sabía tanto, la
no,
verdad.
No sabemos, son ondas, yo no sé.
Son ondas sonoras, las, sí. Lo que llamamos ultrasonidos, son ondas sonoras que son superiores al límite del oído humano, que llega a estos 20.000 Hz, digamos, que habíamos dicho antes, ¿no? Sí. Lo que tiene es que hay todo un desarrollo tecnológico a partir de estos ultrasonidos, digamos. La tecnología se llama, por ejemplo, hay una tecnología que se llama levitación ultrasónica. Esto, ajá, es muy loco, yo no lo sabía.
Sí.
Consiste en mover objetos o partículas sin tocarlas a través de sonidos musicales gracias a hologramas acústicos.
Sí.
Con eso se pueden ejercer fuerzas para desplazar partículas en todas las direcciones de manera controlada con ondas sonoras.
Sí.
En la medicina, por ejemplo, esto sí es algo que nos suena un poco más cercano. El ultrasonido se utiliza para detectar cambios en el aspecto y función de los órganos, de los tejidos, de los vasos, para detectar masas anormales, como tumores. En un examen por ultrasonido, un transductor envía las ondas sonoras y recibe las ondas del eco. Es decir que el ultrasonido, que no lo escuchamos nosotros, ya se utiliza un montón para distintas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, que permiten, por ejemplo, detección de enfermedades y un montón de cosas. Fíjese todo lo que hay alrededor del sonido como energía, no solamente el sonido que percibimos dentro del espectro, digamos, de la música o de dentro de lo que nosotros podemos apreciar desde lo musical, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando estábamos con el tema de la ciencia, yo dije, ¿cómo hago para volver después que me metí tanto en la física sin ser físico? Sería buenísimo otro día hablar con un físico sobre estos asuntos. Dije, ¿cómo hacemos para volver a la música? Y encontré un atajo, a ver si les gusta. Ustedes me dicen, encontré un atajo, que es Albert Einstein. Me dicen, sí. No, bueno, eso no es ningún atajo para volver a la música.
Nos quedamos en la física.
Nos quedamos en la física, no nos volvemos nada a la música.
Pero Alberto tenía onda para contar la física, así que...
Bien, tenía mucha onda. Y aparte yo descubrí algo que tampoco sabía. Para eso me sirven todas estas clases, porque yo me pongo a investigar y empiezo a descubrir cosas. Estamos escuchando un violín, ¿no?
Ya me siento mejor.
¿Viste? Necesitamos música. Necesitamos un poco de música. Estamos escuchando un violín que está interpretado por el mismísimo Albert Einstein. Que está tocando una sonata de Mozart en si bemol.
Sí, estaba tan desocupado.
En sus ratos libres.
En sus ratos libres era violinista. Y ahora les voy a contar un poquito de esa historia, ¿les parece?
Dale. Sí.
A los 6 años de edad, el niño Albert, vamos a llamarlo niño Albert, comenzó a tocar el violín y más adelante el piano. El primero de estos instrumentos, en sus propias palabras, era su mayor alegría, el violín, digamos. El aprendizaje del violín fue para Einstein algo natural. Si bien tomó clases desde los 6 años, se aburrió rápidamente de los maestros, a los que consideraba muy aburridos. Dejó la educación musical a los 13 años, pero el violín lo acompañó el resto de su vida, cosa que yo no tenía ni idea, ¿no? El mismo Einstein dijo que si no hubiese sido científico, se habría dedicado a la música. El genio de las ciencias buscaba inspiración en la música e incluso compuso varias piezas. En estos ratos libres, como decías recién, Monchi. Tenía bastantes ratos libres, parece. Y él decía esta frase: siempre pienso en música y la música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría, decía Einstein. Era muy fan de un músico clásico que justamente es el autor de lo que estamos escuchando. Wolfgang Amadeus Mozart. Este era el compositor favorito de Einstein. Y el físico explicaba sus motivos. Para él la música de Mozart era tan pura, decía, que parecía que hubiese estado siempre presente en el mundo, como si fuera parte de la naturaleza.
Claro.
Esperando ser descubierta por algún maestro. Lo mismo ocurría con las leyes de la física y el universo. De modo que él encontraba ese paralelismo entre los científicos y los músicos.
Claro.
Ya que Einstein creía que existía una afinidad en la forma de pensamiento y el proceso creativo. Esto realmente no deja de... Un poquito nos humilla, ¿no? Pensar que era capaz de hacer todas sus teorías científicas y aparte tocaba increíblemente bien el violín. ¿no?
Bueno, no sea humilde, como, profe, no sea humilde. Claro. Bueno, hacía lo que le gustaba, fluía, no paraba.
Fluía con todo, con todo.
Claro.
Y bueno, lo agradecemos nosotros.
Sí. Claro. Y está esto también, digo, ahí como pensando en energía y Mozart, el efecto Mozart, ¿no?
Sí.
Esto de como de los beneficios que trae para...
Yo lo he usado un montón, ¿eh? Se lo digo de todo corazón conmigo y con mi familia. Cada vez que tengo un proceso de salud o algo, pongo todo el tiempo Mozart en mi casa. Siento como que se ordena el ambiente. Puede parecer una locura lo que digo, pero yo lo aplico en mi vida personal.
No parece, a mí no me parece ninguna locura, y parece que a Einstein tampoco le parecía ninguna locura.
Sí, sí.
Lo cual nos da como...
Que lo estudia.
Sí, sí, aunque vos digas, bueno, no sé, no, pero no tengo ganas de escuchar eso. No, ponelo ahí bajito, tranquilo, en un lugar, en un rincón que apenas esté en el ambiente flotando.
Y claro, como algo inconsciente que uno va escuchando.
Exacto.
Y te va transformando, digamos.
Exacto, increíble. Bueno, no lo que vos decís de la vibración, ¿no? Cómo te llega, aunque sea inconscientemente, si no la escuchás.
Exactamente, y esto... Hay muchísimos estudios de cómo, por ejemplo, nos afecta psicológicamente las vibraciones que estamos escuchando. Hay muchísimos estudios que se está buscando que haya distintos tipos como de medida de eso. Es muy difícil, pero hay distintos tipos de estudios que buscan un poco como medir, entre comillas, estas alteraciones que nos generan anímicamente, ¿no? Las vibraciones que escuchamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de afinación?
Sí.
Hicimos esta prueba del 440, 432. Y nos daba una sensación física muy distinta, escuchar claro. La misma música en una frecuencia y en otra. Esa
sí,
alteración que tiene el sonido en nuestro cuerpo es realmente un efecto de la física, somos parte de la naturaleza. Es como que nos recuerda mucho que somos parte de la naturaleza, digamos. Y que la música siempre estuvo ahí, de alguna manera. ¿No?
Sí.
Como esto que decía Einstein, ¿no? Como esperando ahí por ser descubierta. Como si fuera estos descubrimientos científicos, digamos, ¿no? Que,
claro.
que se fueron haciendo, ¿no? De entender cómo funciona el universo.
Está buenísimo.
Más música en la vida, más música en la vida. Ese es el mensaje, escuchar
sí,
más música.
Totalmente. Nos hace muy bien eso.
Sí.
Sí,
y eso
sí.
También que escuchábamos de parte de la antropóloga y música, que es una genia, Teresa Sandivara, de esto de que nuestra cultura está un poco a contramano a veces de la escucha musical y de la experiencia musical. La vivimos como si fuera algo disociado a nuestra vida cotidiana.
Exacto.
Y bueno, ver la forma de que eso no sea así. Así como ella pone un ejemplo muy lindo que es que a cualquier persona vos le das, bueno, yo lo estoy viviendo en lo personal esto porque mi papá hace poco, a cualquier persona vos le pones un bebé, le das un bebé para que lo tenga en brazos y inconscientemente va a tratar de mecerlo. O moverlo, y le va a cantar algo, le va a hacer una musiquita, le va a hacer un ritmo
claro.
Con la voz. Eso sí, que sí. Tenemos los humanos y lo vivimos como algo inconsciente, digamos, tiene mucha explicación de todo esto que hablamos de las culturas y de lo que es la música y la energía del sonido para nosotros.
Ernesto, como siempre, nos quedamos con ganas de un montón más y siempre algo nos llevamos a casa para pensar. Así que gracias.
Gracias a ustedes.
Sí, gracias, Ernesto.
¿Y cómo presentarías a Spinetta con Dale Luz al Instante? Digamos, como para cerrar esto y saludamos a Diego, a Facundo, a Tomás, a vos,
a
Julia.
Y mira, hay muchas cosas que decía el Flaco con respecto a todas estas cosas que estábamos hablando recién, ¿no? Como de, me parece que él era un sabio en el sentido de saber... vivir en consonancia con los sonidos y con el universo, digamos, ¿no? Parece que eso lo tenía en su música, en su poesía.
¿El universo es una caja musical?
Y sí.
Ah, qué lindo. Chao, te quiero, Ernesto.
Para mí sí.
Muchas gracias. Besos, abrazos.
Saludos, nos vemos.
Gracias, Julia. Gracias a todo el equipo.
Gracias, Monchi.
Muchas gracias. Chau. Estoy entusiasmado con tu corazón.